Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.
Diferente do seu jeito de sempre chegar, olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Se fez bonita como há muito tempo não queria ousar, com seu vestido decotado cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou, e foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou, e foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu.
Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Ángel Rama, y una vocación temprana, no tan conocida de él, es la vinculada al teatro. En un principio, siendo muy joven, Montevideo Rama escribe teatro y narrativa. Y el jueves pasado, la Comedia Nacional y el Teatro Solís le hicieron un homenaje allí en la sala de Delmira Agustini, donde, bueno, se pudo escuchar el análisis del director de la comedia, José Miguel Onaindia, también a la dramaturga y directora Laura Pouso y al actor Pablo Barrailón, que interpretó el texto escrito por Rama, Diario de un aspirante autor de 1958, texto que fue rescatado por Amparo Rama de una libreta pequeña manuscrita. Este texto fue editado para su lectura por la actriz, dramaturga y directora teatral Stephanie Neukirch, con quien vamos a conversar en unos minutos. Pero antes vamos a escuchar a Laura Pouso referirse a esta faceta teatral de Ángel Rama.
El otro Ángel Rama. Ángel Rama puede efectivamente ser considerado como un hombre del teatro independiente, en sentido cabal. No es conocido principalmente por ser dramaturgo, sino por ser uno de los ensayistas y críticos literarios más importantes de América Latina. Sin embargo, en su juventud tuvo una etapa muy creativa, donde actuó, comienza a actuar a los 16 años en el grupo de teatro del Liceo IABA. Tenía como docentes a José Pedro Díaz y a Amanda Berenger, y con ellos hace Antígona de Sófocles, Hipólito de Eurípides, y ya se le había metido el teatro en la piel, ese veneno que los artistas de la escena saben que una vez que se les mete en el cuerpo no les abandona más. Entonces decide anotarse en una incipiente escuela de arte dramático que había sido fundada en el Sodre, teniendo entre otros docentes a Margarita Girgu. Ese proyecto de escuela teatral va a durar solamente 2 años y Ángel Rama va a participar. Es como un antecedente de lo que luego va a ser la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. En ese contexto participa como actor en la obra Numancia, en versión de Rafael Alberti, que en esos años Alberti ya vivía en el Uruguay, dirigida por Margarita Girgu y representada en el Teatro del Sodre. Esos años de formación van a influir enormemente en su vocación y su afición al teatro. Voy a citarlo brevemente. El teatro era para nosotros otro deporte juvenil, Oportunamente el Sodre abrió una escuela de arte dramático y allí fuimos, a juntarnos con otros incautos entusiastas. Daban clases Viñoli, Barreto, después Margarita Xirgu, cuando se creó con su compañía española el primer ensayo de una comedia nacional. Esto fue un nuevo regocijo, ser el estudiante quinto o el pastor octavo o la voz que se oye en mitad del acto segundo en obras extranjeras o nacionales representadas por esos monstruos sagrados que se llamaban La Xirgu, Amelia de la Torre o Isabelita Pradas o Barbero. Conocerlos y hablar con ellos y dar por sentado a partir del quinto día que ya será actor, sin barba pero actor, y se pertenecía a la ambulante mascarada con inalienables derechos. Esto es una cita de una entrevista al Teatro y Yo que Ángel Rama da a Acción el 24 de octubre de 1958. Su entusiasmo por el teatro se canaliza más adelante en la integración de uno de los varios grupos independientes que germinaron en ese momento. El Retablo se llamaba este grupo y luego él se integra a la comisión artística del Club de Teatro, famoso Club de Teatro, de Taco Larreta y otros. También desarrolla una importantísima labor docente, puesto que fue profesor de Historia del Teatro en la EMAD y jurado de concursos de arte escénico de la escuela en los años 60, de aquella escuela post-Xirgu, donde el director era Barba Gelata y la Cátedra de Arte Escénico estaba dirigida y tutelada de alguna forma por José Pepe Estrucho. Fue consejero de programación, fue ensayista, crítico e investigador de teatro. Se destaca particularmente su análisis de la dramaturgia casi desconocida de Pedro Figari. Como dramaturgo, podemos considerar que tuvo una enorme influencia francesa. Escribe sus tres obras de teatro, Lucrecia, Queridos Amigos y la primera pieza llamada La Inundación, entre 1957 y 1959, y las piezas son llevadas a escena entre 1958 y 1961. En el 55, Ángel Rama es becado a Francia y también visita otros países europeos, en aquel contexto europeo de posguerra. Allí tiene acceso al importante fenómeno de la descentralización teatral en Francia y a la corriente de pensamiento que impulsa la creación de espacios que dan lugar a una dramaturgia como expresión realmente propia de cada país. A su regreso, comienza entonces a coquetear, a soñar, a dejar nacer en él la posibilidad de escribir teatro. En París, nos dice Karina Blixen, lee, escribe, recorre, conoce, asiste a cursos en la Sorbonne y en el Collège de France. En este último tiene excelentes profesores. Agregaría a lo apuntado por Blixen, si me permitís, que estuvo bastante influenciado por el pensamiento de Gaston Bati, que fue dramaturgo y director de teatro y que supo renovar el lenguaje teatral de su época, que en los años en los que vivió en París junto a la que era por aquel entonces su esposa, Ida Vitae, seguramente observó el auge del movimiento de Jean Vilar al frente del Teatro Nacional Popular, que luego va a dar origen al Festival de Aviñón, y, por supuesto, al surgimiento de primeras formas teatrales contraculturales como el Teatro del Absurdo, Adamov, Ionesco, Beckett, todos esos autores y expresiones datan de aquella época, de aquel París efervescente. A su regreso, comienza a pensar seriamente en la posibilidad de escribir teatro y allí concreta su primer texto teatral, La Inundación, que se estrena en Sala Verdi con dirección de Carlos Muñoz, luego es convocado por la Comedia Nacional como dramaturgo y con la dirección de Laura Escalante, a la que Rama ya conocía del Club de Teatro. La Comedia Nacional estrena la obra Lucrecia, obra que es definida por el propio Rama como la muerte del dios antiguo y la incapacidad de la ciencia y el materialismo para darnos otro dios satisfactorio para nuestro sobreviviente instinto religioso de encontrarle un sentido a la vida y consolar los temores de la muerte. Esa también es un fragmento de una entrevista que da en Acción en septiembre del 59. Y finalmente la Comedia Nacional estrena lo que sería su tercer y último texto teatral, Queridos Amigos, con dirección de Hugo Massa, que es una obra que obtiene el premio en el concurso convocado por la Comedia en 1958, que finalmente la Comedia decide estrenarla. Ramas refiere, tiene una visión lúcida de sus obras teatrales y se refiere a ellas como ejercicios de estilo. Quizás, tal vez, para encubrir de alguna manera la recepción poco amable que tuvo por la crítica de su tiempo. Estas obras tempranas reflejan de alguna manera los primeros acercamientos a la escritura y al realismo uruguayo, marcando su periodo de ficción antes de definirse como crítico y ensayista. Para finalizar, podría decirte que Rama usó el teatro como un instrumento directo para indagar en la sociedad de su época. Sus obras abordaron las tensiones de su tiempo y sirvieron como ensayo para sus reflexiones sobre el individuo en Latinoamérica. También se advierte en su dramaturgia un factor que considero fundamental, que es el afán de formar públicos críticos y la tentación constante de volver al teatro una herramienta que permitiera de alguna manera transformar la sociedad o al menos el pensamiento crítico de las personas de su época.
De tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto.
Escuchábamos a Laura Pouso, que es dramaturga y directora, y estuvo justamente en este homenaje que se le hizo en el Teatro Solís a Ángel Rama por el centenario de su nacimiento. Y vamos a conversar ahora con otra directora, dramaturga y actriz de la Comedia Nacional, Stephanie Neukirch, que fue quien tuvo a cargo la edición del texto que leyó el actor Pablo Barrailón, que interpretó más bien Pablo Barrailón, este diario de un aspirante autor que escribió Ángel Rama en 1958, que fue recientemente rescatado. Hola Stephanie, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Malena? Mucho gusto de saludarte.
Igualmente, bueno, estuviste con este trabajo de un autor que no lo conocías demasiado.
No lo conocía en absoluto, te diría. Fueron tres obras, como contó ya Laura Pouso, las que él estrenó, las que escribió y estrenó. Y bueno, la verdad es que me concentré a través de sus retazos, este diario de un aspirante autor del 58, realmente es una suerte de viaje a conocer, para mí, al ser humano detrás de la literatura, que siempre me parece un acto muy interesante. Cuando a través de algo tan personal como lo es un diario o una carta, pero en este caso es un diario, nos adentramos realmente en el pensamiento de una persona y no tanto en el pensamiento a nivel literario o a nivel de publicación, porque como todos sabemos no siempre los diarios tienen ese destino o esa intención, sino todo lo contrario. Un diario es más un lugar donde reflexionamos un poco en soledad, ¿no? Claro. Y eso es lo que se desprende de esta recopilación. Escuchaba ahora también más temprano cuando hablaba Amparo Rama, la hija del autor, acerca de que, bueno, de alguna manera hay que hacer un trabajo de organización de todos estos textos, que es un poquito lo que yo me atreví a hacer con este diario, ¿no? Que además tenía un propósito concreto, como mencionabas, que era la semana pasada en el Solís, cuando se homenajeó, se le hizo un homenaje por los 100 años de su nacimiento, que el actor Pablo Barrailón pudiera darle cierto interés teatral a estos escritos que son parte de un diario.
Sí, un diario siempre es, bueno, una instancia muy interesante para quien lo escribe, porque es un territorio de desarrollo, ¿no? De autoconocimiento también, de organizar mentalmente muchas
Exacto.
cosas.
Y te agregaría algo que para mí fue de lo más bello que encontré y quizás lo que más me atrajo y que me y sin duda quiero leer e investigar mucho más acerca de su figura a partir de este diario, que tiene que ver con sus miedos y con las confesiones que hace en el propio diario, que creo que el diario por excelencia es una herramienta para confesarnos, con esto tan maravilloso de que nadie escucha y al mismo tiempo sí, porque es una misma que se está escuchando desde otro lugar, ¿no?
Sí.
Y él aquí vuelca todo su miedo y toda su inseguridad acerca de lo que conlleva ese dar el paso de ser una persona reconocida en el ámbito literario, por supuesto que también como crítico teatral, mas no así como autor teatral. Ese lugar vertiginoso, él de hecho lo describe en el propio diario como un salto al vacío, porque antes no sabe, con todo el bagaje adquirido, qué va a pasar en esa nueva etapa o fase que se propone desarrollar.
Sí, le pasa a muchos críticos, ¿no?, que escriben, que tener ese conocimiento tan grande de otros, como que a veces inhibe, de alguna manera.
Exacto. Exactamente. De hecho, estoy ahora buscando en el propio diario un pasaje en el que cuando él recién, cuando ya está en proceso de la inundación, que es su primer texto y que dirige Carlos Muñoz, ya está en ensayos y bueno, está próximo a estrenarse, entonces él escribe el 2 de septiembre del 58 en su diario: unos conocidos se enteran de que voy a estrenar. Reacción inmediata y espontánea. ¡Qué catástrofe! Por lo menos la obra es buena. Y enseguida las previsibles bromas sobre el colapso, la crítica y la creación. Anoto para mí que esa es la reacción de los conocidos y amigos. ¿Qué dejan para los otros? Me parece que sí. es una entrada muy concreta. De hecho, el 2 de septiembre del 58 tiene varias veces en el día, escribe, en distintos momentos del día va escribiendo los distintos pensamientos, muchos de ellos ligados a la inseguridad lógica, pero también lo traspolo, obviamente, ¿no?, al quehacer teatral. Y me resulta muy interesante cómo, aun cuando te dedicas a algo, por ejemplo, en mi caso, a la actuación, yo creo que no paso jamás por un proceso en el que no me haga estas preguntas, aunque sea lo que naturalmente vengo haciendo desde hace, no sé, 20 años. Aún así, en cada proyecto digo, esto quizás vaya a ser el gran fracaso. Y no me refiero ni siquiera al general, me refiero a mí en el proyecto. Entonces siempre me resulta muy como de una empatía instantánea, en este caso con Ángel Rama, quien obviamente no llegué a conocer, este lugar tan vulnerable del artista en cualquiera de sus expresiones, que tiene que ver con el no saber y con el que cada vez volvemos a empezar de cero.
¿Y cuál sería el mayor miedo? ¿No conectar del todo?
Bueno, en el caso de... ¿Me preguntás a mí o a mi interpretación?
Las dos, me interesan los dos.
Las dos. Ay, ¿cuál será más difícil? Bueno, ¿cuál es el mayor miedo? Qué excelente pregunta. En mi caso sí tiene que ver con la conexión, con que se banalice, con que se convierta en un acto predecible, previsible, automático, ¿no? En la actuación tenemos este gran desafío que es la repetición, que por un lado es totalmente necesaria, absolutamente necesaria, es impensable salir a escena sin haber tenido un periodo de ensayos en el cual lógicamente vas a estar repitiendo, y la repetición es parte también, bueno, todo el aparato fónico, lo que tiene que hacer la lengua en cada momento, todo eso es parte de también, es la parte más técnica quizás, pero cómo hacer para que eso no se coma lo que es más importante aún, que es la esencia, lo que queremos transmitir, y no solamente, como si fuera poco, no lo es, pero no solamente lo que quiere decir el autor o lo que quiere decir la dirección a través del autor, sino mucho más cómo estamos nosotros, nosotras, hoy en día, ¿no?, situados ante ese material. Bueno, cuando esa conexión en el devenir de los ensayos o a veces en el encuentro mismo con el público amenaza con no funcionar, es un vértigo porque, no sé, en mi caso te terminás cuestionando el porqué de la existencia de todo esto, ¿no?
Claro.
Yo soy un poco extrema quizás, pero a veces me pasa. Y bueno, y pensando un poco y tratando de ser, por supuesto, lo más fiel posible a a lo que leí de Ángel Rama. Te leo aquí, les comparto un fragmento que quizás elude a esta pregunta. Cada día hago un nuevo esfuerzo de objetividad, que me cuesta ímprobos esfuerzos. Quiero ver los errores y no llego a captarlos, quizás porque mi trato demasiado minucioso con el texto me impide ver las cosas más generales. Por el contrario, le encuentro nuevos detalles ricos, nuevas observaciones vivas y poderosas. Concluyo que me equivoco, que me estoy dejando engañar por cariño de padre, y eso es cosa que me irrita hondamente. Nada peor que perder la lucidez intelectual del juicio en quien como yo lo ejerce, creo que con honestidad.
Sí.
Me parece un dilema muy interesante, porque esto que él habla, ¿no?, del cariño de padre, es también lo que nos pasa a los actores, a las actrices, con los personajes. Te terminás encariñando de tal manera, y a veces también con el proceso en sí, con la dirección, con tus compañeros de escena, todo se vuelve, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, un proceso de tal calidez, de tal fraternidad, de tal familiaridad, que a veces cuando te encontrás con el público es ese lugar de, ah, pero quizás las cosas no eran tan así.
Sí.
¿No? Y ese lugar que él lo pone muy bien en palabras, obviamente, porque habla de esa lucidez intelectual que lo caracteriza, pero que sin embargo, en este proceso del devenir teatral, muchas veces se pierde. Y es parte de la belleza también, ¿no? Perderlo y volver a encontrarlo.
Sí, él seguramente estaría muy marcado por su propia mirada, ¿no? El crítico ahí todo el tiempo.
Es que yo no me puedo imaginar. Digo, de por sí, desde la escritura, ahora te hablo más desde mi lugar de dramaturga, es un ejercicio permanente de apagar la crítica interior.
Que claro, todos, porque no puedes hacer nada si tenés un crítico.
No puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Bueno, de hecho creo que es Hemingway que decía que había que crear con la grapa de la noche y corregir con el café de la mañana, creo que era Hemingway.
Muy buena esa frase.
En el sentido de, claro, porque tú no podés con el café del crítico estar creando nada.
No,
nada
no, interesante, te quedás ahí,
al menos.
Afuera.
Claro, te quedás en la forma, quizás, que dicho sea de paso, me impresionó muchísimo su mirada contemporánea sobre la forma y el contenido, sobre el lenguaje, sobre lo que él esperaba de los actores y a veces obtenía y a veces no. O sea, una mirada que vos hoy la ponés a actuar en una sala de ensayos y termina siendo tremendamente vigente como directiva actoral.
Claro, sí, totalmente. ¿Has interpretado un formato así como diario?
No, pero me encanta. Es un formato que me seduce muchísimo. Bueno, tengo por supuesto leídos los diarios de Idea Vilariño y varios otros, sobre todo diarios femeninos. Me resulta un género fascinante y no sé bien cómo se llevaría el teatro, pero me parece que muchas veces, como tienen una honestidad implícita por el propio género, creo que la acción ya está puesta en la palabra, que es lo que se necesita, por supuesto, en la dramaturgia, ¿no? Que haya acción, aunque no sea física. Él habla, justo hablando de acción, Ángel Rama tiene una mirada muy especial y específica sobre lo que es la acción teatral, que la voy a compartir también.
¿Sí?
Brevemente, la estoy buscando, perdón. Bueno, él empieza hablando, es muy singular esto que contaba antes de la contemporaneidad, de lo que él ve, de lo que él espera de los intérpretes. Hablo ahora de los actores. Él dice, no son malos actores, hablando siempre del proceso de la inundación, ¿no? Pero el profesionalismo es en ellos un vicio de facilidad que los lleva a simplificar todo personaje para que entre en los moldes más típicos y gastados. El Juan de la obra va siendo limado en su caracterización individual para que quede un típico muchacho de 15 años. La María para ser la consabida prostituta literaria. Cuando el personaje no es reductible a esos términos, caso de Santiago, se le apaga y su acción en la obra parece nula. Solo una actriz, Pina, trabaja a conciencia su personaje, lo busca en el texto, sin apelar al prototipo madre. Me resulta muy interesante eso.
Sí.
Y termina diciendo, en cuanto a la acción dramática, esto demuestra hasta qué punto se aceptan con comodidad y sin análisis los preceptos convencionales. Porque estoy viendo con progresiva sorpresa que se confunde acción con movimiento, y se dice de una pieza que tiene acción cuando entran y salen personajes, y no, como correspondería, cuando un asunto tiene su desarrollo progresivo y fatalizado, unitario y coherente a través de los personajes que en ella van revelándosenos.
Sí.
Una mirada muy, muy fina sobre lo que sí, lo que no, ¿no? El lugar sencillo, el cliché del que tanto ha hablado Anne Bogart, que muchas veces es una manera de aproximación hacia el personaje, pero de ninguna manera puede ser el resultado final. Entonces, nada, es muy interesante encontrar en un diario del 58 a una persona que no dirigió teatro con directivas tan claras.
Sí.
Que una vez más nos da la pauta acerca de que todas las artes están recontraunidas y conectadas, y que muchas veces el conocimiento en un área aporta muchísimo al conocimiento en otras áreas, aunque no lo ejerzas específicamente.
Sí, bueno, me gustaría mencionar que, bueno, ya lo dijimos, tres obras teatrales, y Lucrecia, que fue una de estas obras, llegó al escenario de la Comedia Nacional. Esa apuesta reunió a figuras muy importantes del teatro uruguayo, como Estela Castro y Estela Medina, que, bueno, que estaban ahí interpretando las letras de Rama, ¿no?
Sí, correcto. Correcto, así lo escuché decir hace un rato.
Buenísimo. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, gracias por el espacio.
Bien, teníamos muchas impresiones, muchos testimonios en relación a Ángel Rama y, bueno, su experiencia en distintos puntos de vista, en este caso sobre el oficio teatral, donde él, bueno, reflexionó mucho también. Y hablando de teatro y de obras que tienen que ver como con diarios, con una cosa muy personal, con unipersonales, contarles que vuelve Terrorismo Emocional. Ya volvió, porque en realidad fue en junio, el pasado jueves, y va a estar todos los jueves de junio a las 20 horas en la Sala Verdi. Esta obra de Josefina Trías, dramaturga, actriz, directora, que, bueno, que narra la historia de Clara. Clara se separó de una relación larga, vuelve a la casa de sus padres y, bueno, todo ese periplo aparece en esta obra, que está muy bien, muy bien, muy bien lograda. Ella logró el Florencio Mejor Actriz en 2018, tuvo premios esta obra, y vuelve después de un buen tiempo, pero con más de 100 funciones, más de 120 funciones, o sea que no se la pierdan en la Sala Verdi los jueves a las 20 horas.
Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim.